Este es nuestro último programa del año, así que hemos pensado que lo mejor para despedir este 2020 es hacer un repaso de lo mejor que ha llegado a la cartelera. Y lo hacemos con nuestro querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches y feliz Navidad.
Muy buenas noches, Rosa, y feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan.
Qué ganas tenía yo de que llegaran estas fiestas y cuánto vamos a disfrutar de la Navidad este año, Juan, qué falta nos hace,
Pues sí, porque efectivamente ha sido un año muy duro. Lo importante es que lo hagamos bien y lo celebremos bien para que el 2021 sea mejor que el que dejamos atrás.
Desde luego. Ha sido un año muy difícil, muy complicado. Bueno, difícil de olvidar en todos los sentidos y bueno, para el cine. Para el cine, Juan, ha sido un año desastroso. Y podemos decir que desde que en marzo estallase a lo bestia la pandemia mundial de coronavirus, el cine es que no ha levantado cabeza, ¿no crees?
Bueno, a ver, yo creo que lo que ha pasado va a dejar secuelas y en cierta manera muchas cosas han venido para quedarse, porque es verdad que en los distintos confinamientos, tanto el gordo que hubo en toda España como los distintos confinamientos parciales y cierre de salas, aparte de la crisis económica que lógicamente ha supuesto para los empresarios del cine, han introducido con mucha fuerza en la sociedad la costumbre de consumir cine en plataformas donde se han empezado a estrenar películas que antes se estrenaban en las salas. Y eso es lo que yo creo que ha venido a quedarse y que, bueno, ahora tendrá que ajustarse el sector, que yo creo que se va a tener que ajustar, que va a haber menos salas, que va a haber nuevas costumbres y nuevos hábitos de consumo de películas, y vamos a ver qué forma definitiva toma todo esto, pero desde luego el panorama cambia y va a cambiar para siempre.
Fíjate que todos imaginábamos un final de año en el que las cosas volviesen a una cierta normalidad, pero nada más lejos de la realidad. Nos encontramos con cines cerrados, otros con medidas de seguridad extremas, aforos limitados en el mejor de los casos, y sobre todo también el miedo por parte de los espectadores. Así que estrenos de gran envergadura como que no hemos tenido. Es que hacer una valoración de lo que ha dado de sí este 2020 en cine es muy difícil.
Sí, es muy difícil porque muchos de los grandes estrenos que se esperaban se han pospuesto sine die, otros directamente se han estrenado en plataformas, algunas muy restrictivas como Disney Plus, donde estrenaron Mulan con un suplemento de 20 euros. De hecho, los premios este año pues van a incluir en sus listas de candidatos películas estrenadas en plataformas para que haya un poquito de vida. Por eso digo que algunas cosas yo creo que ya han venido para quedarse. Y a la hora, como tú dices, de valorar un año de cine, bueno, pues es un año raro, con estrenos un poquito de medio pelo, pero en el que siempre hemos podido encontrar películas que merecen la pena, como hemos ido viendo semana a semana en tu programa.
Pues sí, y de hecho le he pedido a Juan que nos hable de tres de las mejores pelis que se han estrenado este año. Juan, y si te parece, empezamos ya y vamos a empezar por Emma.
Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo.
Afirma que jamás se casará.
No tengo intención de casarme.
Lo que no significa absolutamente nada.
No me abandones nunca, Emma.
Bueno, comedia y relato de época en esta nueva versión del clásico de Jane Austen. Y recuerdo que dijiste que no hace mucho que se ha estrenado esta película, que era uno de los grandes estrenos del año, Juan.
Sí, primero porque se atrevió a estrenarse en salas. Segundo, porque bueno, pues es una película con todo el glamour de las películas de época y con toda la elegancia de las adaptaciones de Jane Austen, pero es que además hay que añadir que es una de las mejores adaptaciones no solo de la novela Emma de Jane Austen, sino también de todas las adaptaciones que se han hecho de esta autora en el cine, con una directora, Autumn de Wilde, que es una directora muy original, que le ha imprimido también una un aire muy original a esta puesta en escena, y con una actriz, Anya Taylor-Joy, que normalmente ha trabajado en cine de pues de terror, de suspense, y que aquí ha demostrado que es una actriz dramática y cómica también muy buena. Yo creo que es una película que la gente que ha ido a ver ha salido muy contenta, los fans de Jane Austen han salido muy contentos, y bueno, yo sí creo que es una de las grandes películas del año, bien vestida para todos los públicos, producción de época con un vestuario y un paisaje maravilloso, así que algo bueno sí que nos ha dejado en este año el cine del coronavirus, ¿no?
Fíjate, me acabo de dar cuenta que la prota, Anya Taylor-Joy, es la misma. Claro, es que yo acabo de terminar de ver Gambito de Dama. Esta serie que ha roto esquemas en la historia de Netflix, ¿no? Y ya es la misma, es Anya Taylor-Joy. Sí, señor, esta chica se ha puesto muy
de moda.
Sí,
que es una chica que tiene un físico muy especial, porque tiene unos ojos muy originales. Y que anda mucho juego en películas inquietantes, pero que demuestra que ella también es una gran actriz en otro tipo de géneros.
Bueno. Hay,
en esa película, por cierto, también está un Bill Knight, que es un veterano ya de las tablas británicas, que hace del padre de Emma y que es maravillosa su interpretación, muy divertida, muy british y muy memorable.
Bueno, y lo importante es que satisface a los fans veteranos de Austin, como decía Juan, y también es una buena versión para la era Instagram, la que vivimos
ahora. Sí, desde
mismo.
Luego.
Bueno, otra de las mejores pelis del año que Juan Orellana nos recomienda esta noche es Milagro en la celda 7. Bueno, esta es una película que logra conmover a lo largo y ancho del planeta porque es una historia muy trágica, Juan.
Bueno, es muy trágica, pero es muy bonita. ¿Ves? Esta película se estrenó directamente en plataformas porque estábamos en pleno confinamiento y esta película ha tenido muchos premios y yo creo que en cine hubiera tenido mucha buena acogida porque a pesar de la dureza nos cuenta la historia de un hombre con discapacidad intelectual que tiene una hija, como aquella película de Yo soy Sam que protagonizaba Sean Penn. Aquí estamos hablando de una película turca, pero bueno, la cosa es que por una injusticia, por una falsa denuncia, este hombre discapacitado es llevado a la cárcel y su único deseo es volver a reencontrarse, a recuperar a su hija que se ha quedado con la abuela. Es una película sobre las relaciones, por un lado, paterno-filiales. Una película sobre la inocencia, sobre la buena gente, sobre la discapacidad, sobre la solidaridad, el compañerismo. Es decir, a pesar de los momentos duros que tiene, es de una luminosidad, de una positividad, un canto a lo mejor del ser humano. En una película que además eso nos viene como de una cultura distinta a la nuestra, como es la cultura turca, y sin embargo lanza un mensaje universal que nos pinta una sonrisa en la boca. Yo creo que es una de las películas en tiempos de pandemia, pues oye, más propositivas, más de recuperar la esperanza que ha habido este año y por eso la he querido seleccionar, porque en un año, como tú decías, tan malo, conviene recordar las películas luminosas más que las negras.
Sí, y eso además que esta película retrata, digamos, a una sociedad muy alejada de los conceptos de capacidades diferentes o la plena inclusión, pero como tú bien dices, tiene un final luminoso, ¿no?, que es lo importante.
Efectivamente, además es una película que, fíjate, si no fuera por los momentos duros de la cárcel, es una película que podrían ver los niños. Entonces no es una película para todos los públicos, pero bueno, un chaval ya preadolescente puede verla sin ningún problema y va a ser muy, yo creo, muy educativa para él.
Bueno, y otra de las mejores películas que nos deja este 2020 es esta otra, titulada Entre la razón y la locura.
¿Qué temes tanto? ¿Que un hombre malo se redima?
Estamos unidos,
hermanos. Un yankee y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante, otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Bueno, una película que llega no exenta de polémica, al menos en cuanto a su director. Pues es una película dirigida por Mel Gibson. ¿No, Juan? ¿Y qué tiene de especial?
Sí, es una película que tuvo muchísimos problemas en su producción, como casi todos los sitios donde se mete Mel Gibson acaban con problemas, porque es un hombre muy difícil.
En este caso,
difícil.
Creo que tardó 20 años en sacar adelante esta película, leí el otro día,
Sí, y se estrenó como una peli maldita por esto, ¿no? Incluso hubo que cambiar los créditos, el director que apareciera de otra manera, hubo problemas legales. Pero al final ha quedado una película muy, muy bonita y muy digna. Fíjate, si Emma era británica y Milagro era turca, aquí por fin, bueno, pues una película americana con Mel Gibson y Sean Penn de protagonistas.
Sí,
y que nos lleva a mediados del siglo XIX, cuando un profesor decide empezar a compilar palabras para redactar la primera edición del famoso diccionario de inglés de Oxford, ¿no? Este profesor James Murray, que encarna a Mel Gibson, entra en contacto con un profesor que está ingresado en un asilo psiquiátrico y que encarna Sean Penn, y entre ellos empezará una relación muy muy bonita, muy humana, a la vez que van gestando en la elaboración de este famoso diccionario, van saliendo muchas cosas de su pasado, de la relación de amistad entre ellos, y es una gran película que, si no fuera porque Mel Gibson es un actor y director maldito, bien podría llevarse algunos Oscars esta película, también de época, con un drama muy bien trabado, con una ambientación magnífica y, ya digo, y con un mensaje también muy positivo y esperanzado, desde el dolor a la luz, ¿no?
Entiendo que es una película de personajes, ¿no? Porque que ellos, en este caso Mel Gibson y Sean Penn, son los que más brillan, ¿no? Mel Gibson, ¿cómo lo ves? ¿Está en forma?
Sí.
Y Sean Penn, que como siempre va pasado de rosca en esta película, ¿cómo está? A ver.
Mira, es un duelo interpretativo. Los dos son grandes actores, ¿no? Y los dos son actores como muy físicos, con una presencia física muy grande, ¿no?
Sí.
Y aquí los papeles sobre el guión pues están a la altura de los personajes. Entonces, es muy bonito porque uno es un hombre fuerte, duro, muy seguro de sí mismo, como es Mel Gibson, y el otro es un pobre hombre que está en un psiquiátrico porque, bueno, se le fue la olla y cometió un crimen, ¿eh?, sin querer, y es un hombre pues muy marcado por el dolor y por sus trastornos psiquiátricos, y entre ellos, sin embargo, surge una simbiosis, una complicidad que funciona muy bien. Efectivamente, es una película de actores, de grandes actores y de gran guión también, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues estas son las tres mejores películas que nos ha traído este 2020, Emma, Milagro en la celda 7 y Entre la razón y la locura. Estamos a punto de despedir un año muy difícil, posiblemente el peor de nuestra vida, y si no fuera por el cine, la música y la cultura en general, Juan, todo hubiera sido mucho más difícil, sin duda.
Pues sí, y además es que, fíjate, si esto hubiera pasado hace un siglo, pues con perdón de la expresión, nos hubiéramos comido los mocos, pero ahora, gracias a las tecnologías, hemos podido estar en casa, como dices, acompañado de buena película, de buena música, y eso la verdad es que ha sido una ayuda importante y demuestra el papel que puede jugar el arte, la cultura y el cine en concreto en nuestra forma de vida y en nuestra sociedad, ¿no?
Sin duda. Bueno, querido Juan Orellana, gracias como siempre. Feliz Navidad, querido mío. Y
feliz Navidad. Y nos vemos el año que viene
en el cine.
El cine.
Un beso, Juan. Adiós.
Adiós, Rosa. Adiós a todos.